Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa y Jorge Mora, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes. Estamos una vez más en CRC 89.1 Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas complementarias y por supuesto con el mejor deseo para todos los costarricenses y los que no son costarricenses pero que viven en esta tierra maravillosa que llamamos Costa Rica. Hoy vamos a conversar con Jorge Mora. Jorge Mora está en este momento en Estonia, de manera que está atendiendo por Zoom. Está participando en una reunión sobre temas de ciberseguridad, informática, modernización y, bueno, también los temas de inteligencia artificial, etcétera. Jorge es, como se sabe, un informático con maestría en administración y en emprendedurismo. Fue director de gobernanza digital en Costa Rica y, bueno, se desempeña como una de las personas que más conoce de estos campos y es invitado internacionalmente a muchos países. Espero que el clima esté tratando bien, debe ser todavía de día, porque por estas fechas se acerca el sol de la medianoche en Estonia. Estonia, recordemos que era una de esas repúblicas bálticas que fue independiente, después la Unión Soviética la tomó en la Primera Guerra, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en un reparto que hicieron la Unión Soviética y Hitler de la Europa del Este, de Finlandia hasta Rumanía, tomaron buena parte de pedazos de la Europa del Este, que era independiente, en este caso estos tres países, que hoy pertenecen a la Unión Europea y han dado un salto cualitativo y cuantitativo hacia países desarrollados, sobre todo en el caso de Estonia, por ser muy novedoso en algunos campos, por ejemplo, el gobierno digital. Fue de los pioneros en que todo se podía hacer vía internet y vía digital, y además fue de los pioneros en el tema de lo que llaman el flat tax, es decir, una tasa baja de impuestos que al final resultó en una mejor recaudación para ese país y ponerlo al día, lo que permitió después rápidamente poder incorporarse a la Unión Europea. Bienvenido, Jorge, hablemos un poco del viaje y sobre todo de Estonia un ratito y después seguimos con los distintos temas.
Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan, y buenas tardes a usted, Rodolfo, ahí en cabina. Buenas noches para mí desde el país báltico de Estonia, aunque estamos todavía con luz día en este momento. Si nos encontramos en Estonia, estamos entrando al verano con una cálida temperatura de 8 grados centígrados.
Aquí nos morimos de frío cuando está el 8.
Exactamente. Yo me estoy muriendo de frío por acá también. Bueno. Entonces, pero no, ha sido, como usted bien decía, Estonia es un país bastante interesante porque tiene un área de terreno muy similar a la de Costa Rica, 48.000 kilómetros cuadrados. Costa Rica tiene 51.000 y un poquito más de kilómetros cuadrados. En población es menor, 1.3 millones de personas, nosotros un poquito arriba de los 5 millones, pero otra característica interesante, don Rodolfo, que tiene este país, es que desarrolló el concepto de residencia digital.
Resiliencia.
Entonces, residentes digitales.
Ah, no sé, eso sí no te entendía. A ver, explícanos un poco eso.
Entonces, una persona que vive fuera de Estonia puede convertirse en residente de Estonia, pero es un residente digital. ¿Y qué le permite eso? Le permite poder abrir una cuenta bancaria en Estonia, poder hacer un negocio en Estonia, y Estonia se beneficia, que esto es un tema interesante, con los impuestos de los negocios que se generan con estos residentes digitales con los que se cuentan. Es un proceso
Eso va más allá del nómada
sencillo.
digital, ¿verdad?
Eso va más allá del nómada digital, es correcto. Lo único que se requiere, pues, es un pago alrededor de 200 euros, ¿verdad? Para emitir lo que sería el certificado digital y una tarjeta de residencia que lo convierte a uno como residente de la República de Estonia, y ya con eso puede empezar a verse beneficiado de todos los servicios digitales con los que encuentra este hermoso país. Adicional a eso, también han venido incursionando en el tema de los robots de mensajería, y es muy común estar en la calle. Me ha tocado en estos 3, 4 días que llevo por acá, 5 días, 4 días realmente, toparme varios robots transportando paquetería en las diferentes aceras de la ciudad.
Algo así como un Uber Eats o mensajería de FedEx
Es correcto,
UPS o
pero
correos,
es
pero
un robotcito de 6 ruedas, autónomo, que uno lo contacta por medio de una aplicación, llega al punto de origen donde se encuentra la paquetería, se abre un compartimiento para colocar el paquete, se sella herméticamente y el robot va hacia el destino que uno le marca. Y cuando llega al destino, se abre el compartimiento para que se pueda retirar el paquete.
Y eso es solo en la ciudad de Tallinn, que es la capital de Estonia, o es en el resto del país?
Entiendo que lo están aplicando en todo el país. Yo, que me encuentro pues aquí en Tallinn, ya lo pude observar, digamos, en vivo. Y algo que es interesante, que creo que también es un tema que vamos a tocar más adelante, que tiene que ver con el tema del diseño de ciudades, que integran pues a la sociedad y de una forma equilibrada, es la integralidad de la naturaleza que hay dentro de la ciudad con el servicio público. O sea, muy poca gente utiliza realmente sus propios vehículos. Hay mucho transporte, digamos, el bus, el tiempo de espera de un bus es de alrededor de 2 minutos. Además, hay un tranvía eléctrico que pasa muy rápido durante la ciudad. Digamos, en cada punto estamos hablando de tiempo de espera de no más de 10 minutos. Y todas las aceras, que eso me ha llamado pues muchísima la atención, pues están muy bien demarcadas. Son aceras, primero, amplias, para ser una ciudad vieja. Y segundo, muy bien demarcadas, para poder tener carriles de uso de bicicleta o de scooters eléctricos, recargables con energía solar. Entonces, es muy común ver a las personas en su saco, con corbata, a las mujeres que van también con sus carteras, y sus vestidos en scooter, viajando hacia los lugares de trabajo. Entonces, creo que hay como una integralidad, digamos, de lo que es la movilidad ciudadana, muy bien distribuida, lo cual creo que se nos convierte en una oportunidad para que también pensemos, ¿verdad?, como país, y desde los diferentes gobiernos locales, pues en acercarnos, ¿verdad?, a este tipo de experiencias. Hemos visto experiencias como la de Medellín, y nos acercamos a ese tipo de experiencias, pero estos países bálticos, pues tienen tal vez una riqueza que podríamos también aprovechar en su conocimiento y en el rediseño, pues, de nuestras ciudades.
Hay que recordar que, bueno, como ya decías, Estonia es un país un poco más pequeño que Costa Rica, casi el mismo tamaño, con mucho menos población. Cuando se independizó nuevamente de la antigua Unión Soviética, se volvió a ser un país independiente y todavía no formaba parte de la Unión Europea ni de la OTAN, Estonia era un país relativamente pobre, es decir, era más pobre de lo que somos nosotros ahora. Y muy rápidamente se puso a la altura de la Europa Occidental y empezó a competir. Y eso lo llevó a primero a formar parte de la Unión Europea y a estar entre los países que tienen mayor crecimiento económico. Recordar que cuando en la crisis del 2008-2009, la crisis financiera por la caída de Lehman Brothers, Estonia entró en una situación de crisis, como estuvo también Irlanda, que son de esos países motores en Europa que tienen bajos impuestos y que son de mucho crecimiento económico. Sin embargo, también, igual que Irlanda, rápidamente salieron de la crisis porque lo digo porque cuando entraron en crisis mucha gente levantó la voz y dijo, que no sirve el modelo de Estonia ni el de Irlanda, y que más bien se demostró que ese tipo de modelos no son adecuados. Bueno, la realidad es que muy rápidamente salió mucho más rápido que otros países de la crisis, siendo que tenía una crisis financiera más grande, por ejemplo, que países de la Europa del Sur, de la Europa Mediterránea, de manera que son más estatistas. De manera que ahí hay muchas experiencias que podemos aprender de países como Estonia. Pero lo que más destacó al puro principio fue el tema del flat tax, es decir, un impuesto bajo y único, con pocas exoneraciones, con pocas posibilidades de deducción, y que la gente pensaba que eso iba a ser un fracaso. En realidad no fue un fracaso, más bien mejoró la recaudación y el país pudo ser mucho más competitivo. En la segunda etapa fue la apuesta por el gobierno digital. Hablemos un poco de sobre todo eso último, que es lo que usted más conoce.
Gracias. Sí, aquí un detalle interesante es la fuerte alianza que tiene el gobierno, el sector público, con el sector privado. Digamos, esto ha ayudado a poder ejecutar de una forma más veloz los proyectos de gobierno digital para el país, entendiendo que su principal motivación no fue diseñar la digitalización de los diferentes sistemas del Estado, sino que empezaron a hacerse preguntas acerca de los diferentes momentos de vida que tiene una persona. Por ejemplo, cuando nace una persona, cuando se gradúa una persona, cuando tiene un accidente una persona, cuando pierde un documento una persona, momentos de vida. Y basado en el concepto del momento o de la situación de vida que una persona puede tener, es que empezaron a hacer el trabajo del rediseño de los sistemas de servicios públicos para cada uno de los ciudadanos. Algo que fue lo que ayudó, que por lo menos nos comentan, que es la base fuerte para toda esta digitalización y que tal vez en los países latinoamericanos nos ha costado poder terminar de desarrollarlo o de ejecutarlo, tiene que ver con un concepto muy fuerte de una identidad digital. Muy similar, de hecho Costa Rica la tiene, podría decir que es prácticamente el mismo concepto y la misma seguridad la que tenemos en Costa Rica, de lo cual deberíamos estar muy orgullosos, ¿verdad? Desarrollado por el Banco Central de Costa Rica y liderado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, que es la firma digital certificada. La diferencia es, hoy pues nuestra firma digital certificada pues tiene un valor muy caro, ¿verdad? Que tal vez lo hace inaccesible a muchas personas, pero ese concepto de poder contar con un medio físico que tenga un certificado digital que me permita pasar por tres niveles de confirmación sobre la persona. Uno, cuando entregan la tarjeta, que es un proceso presencial, entonces eso queda registrado. Entonces hay una garantía de que la persona que retiró el documento es quien dice ser, como cuando vamos a retirar la cédula de identidad. la definición en ese momento de un código de seguridad, que es algo que yo conozco, algo que la persona que ya confirmé que existe físicamente, porque llegó a reiterar el documento, definió en ese momento, y un tercer nivel de seguridad, que es esa tarjeta que la posee la persona. Entonces, cuando colocan la tarjeta dentro del lector o dentro de una computadora para realizar el proceso de identificación, es alguien que ya fue confirmado, ¿verdad? Porque fue a retirar la tarjeta, algo que tiene, que es la tarjeta que está insertando en ese momento dentro de una computadora o dentro de un lector, y algo que conoce, que es el código que se designó. Y basado en ese concepto fuerte de la identidad digital por medio de un certificado, ¿verdad? Que en el caso de Costa Rica hay una ley que hace que eso no haya repudio. Eso significa que si alguien firma un documento, no puede después quitarse y decir que él no lo firmó. O sea, hay como, no sé si el concepto es correcto, ahí usted me corregirá, don Rodolfo, que usted es abogado, pero el concepto es como si hubiera un tipo de fe pública cuando uno realiza el acto de la firma digital, porque existe un no repudio, ¿verdad? Como si hubiera un garante al frente de uno, aceptando, ¿verdad? O garantizando que esa firma pues la hizo la persona que utilizó, sí, pues la tarjeta y el código.
No, no, es correcto. Ahí la clave en eso, en lo de la firma digital, nos faltan varias cosas. Uno, primero, no pensar en cómo financiar a una institución en la primera etapa RACSA, que fue el objetivo, uh-huh, prácticamente, sino más bien cómo lograr que la gente se incorpore, porque el Estado gana si la gente se incorpora a la firma digital, ganan las personas y tiene que ser mucho más accesible para la gente. Lo segundo es que darle efectos más prácticos a la vida cotidiana de esa firma digital. Es decir, no, todavía en muchas instituciones públicas, yo acabo de pasar por el tema de pensión, piden certificaciones por escrito, que las vaya a pedir uno a la institución, no, que se, a pesar de que en la pantalla lo tienen. Es decir, se vuelven requisitos tras requisitos que no son necesarios y que tecnológicamente están disponibles, o sea que no había ninguna necesidad de tener uno que ir físicamente a solicitar la certificación. Debo decir que en uno de los lugares sí la solicité por internet y me la mandaron, y el banco donde estaba haciendo el trámite de pensión complementaria sí al final la aceptó, pero primero me pidió que trajera una certificación de que no era pensionado de otro régimen, que es un absurdo, porque ellos saben que uno no es pensionado de otro régimen. Pero en cualquier caso, y no es un requisito de la ley, pero bueno, todavía nos hace falta ese detalle de cómo pensar, cómo pensaron los estonianos o estonios, cómo pensaron para que en cada momento de la vida del ser humano se le facilitara la vida a los seres humanos, no que el Estado les complicara la vida. Y yo creo que esa parte es la que más nos hace falta, porque todavía tenemos una mentalidad en Costa Rica y en América Latina en general, que viene desde la época de la colonia, de excesivos formalismos o de grupos de presión que viven de esos formalismos, que su éxito profesional depende de ese formalismo, incluyendo profesiones a las que yo pertenezco. Es decir, la autenticidad de la firma, etcétera, porque eso de alguna manera generaba algún ingreso para algún sector. Lo que pasa es que lastra el desarrollo, le pone palos a la carreta al desarrollo, a la carreta del desarrollo del país. ¿Alguna otra cosa de historia para pasar a algunos otros temas?
Sí, me quedo todavía un poco más con el tema de la integralidad del diseño de la ciudad. Se encuentra uno en muchos espacios, pues bueno, los famosos semáforos peatonales, ¿verdad? Que bien conocemos, pero hay secciones que hay paso peatonal donde no hay semáforo peatonal. Y la cultura ha logrado comprender pues esa pirámide de prioridades que viene en el último Marchamo, de Linz venía pues un triángulo que es la prioridad, digamos, de paso que uno le debería dar a los
Bueno, obviamente que eso requiere
a
una demarcación muy, muy clara para saber dónde
sí.
están los pasos de cebra o los distintos nombres que adquieren en cada país.
Es correcto. Hay una buena demarcación con los pasos de cebra y si no hay semáforo peatonal, hay prioridad de paso para el peatón, en general aquí en la ciudad
Le
de Tallinn.
legalmente en
Entonces,
Costa Rica es igual, el problema de fondo es ahí un tema cultural
es cultural.
y sobre todo la ausencia de demarcación, porque la gente cuando ve un paso de cebra bien demarcado tiende a parar, el problema es que muy pocos lugares los hay bien demarcados.
Correcto. Y se encuentra actualmente pues en el 41 aniversario de la ciudad vieja de Tallinn en su celebración, iniciando este fin de semana. Entonces la ciudad de Tallinn pues es una es patrimonio o herencia de la humanidad por la
¿Cuántos
UNESCO.
años? ¿Cuántos años?
41 años de celebración de la ciudad vieja de la
No, no, la ciudad
de
vieja, cualquier ciudad joven tiene mucho más que
Sí,
41.
no, no,
No, es una
de
ciudad
cuando, o sea,
medieval.
digamos, sí, es una ciudad medieval, pero digamos, esta celebración creo que remite,
Ah, el
está
momento que la
remitiendo
UNESCO le reconoció el
al que la
carácter.
UNESCO le da el reconocimiento
Sí,
de patrimonio
así es, ahora sí estamos.
de la humanidad. Pero estamos hablando.
Ya en ese momento Estonia acababa de iniciar otra vez su vida independiente, una vez que se liberó de la Unión
Correcto.
Soviética.
Pero sí, pero es tal vez la ciudad medieval más conservada de Europa, con sus muros, sus murallas, sus torres, una mezcla también de diferentes momentos históricos, porque hay diferentes tipos de arquitectura de iglesias, incluyendo una iglesia muy, muy conservada, ortodoxa rusa. Por los momentos en los cuales se fueron parte de la antigua Unión Soviética.
Y en algún momento también fueron parte del imperio ruso. Pero en cualquier caso, hoy Estonia, y hace más de 42 años prácticamente, inició su vida independiente, de nuevo, porque había sido independiente entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y hoy está consolidado como un país parte de la Europa Occidental, parte de la OTAN.
Parte de la OTAN.
Entonces es frontera con Rusia, queda relativamente cerca de San Petersburgo, pero bueno, nadie puede pensar que Estonia va a amenazar, un país muy pequeño, va a amenazar a Rusia. Ellos lo que sienten es la amenaza más bien al revés, igual que los finlandeses, porque además tienen una historia de invasiones soviéticas y rusas.
Es correcto.
Este mes, bueno, el mes pasado, mes de mayo, hubo elecciones en varios países de Europa. Hubo elecciones en Grecia, hubo elecciones en España y hubo elecciones en Turquía. En Turquía lo voy a dejar un poco a un lado porque Turquía, Erdogan, el presidente de la República Turca, la verdad es que es un país donde existen muchas limitaciones a las libertades y no cumple los estándares de que hoy exigimos de Estado de Derecho y democracia plena. Es verdad que hay unas ciertas libertades de expresión y hay posibilidad de hacer campaña, pero son campañas, es decir, es muy probable que no haya habido fraude, pero es también probable que la campaña no sea equitativa porque el Estado usa todo el poder para garantizar que Erdogan pues, pudiera volver a ser reelecto. Pero lo cierto es que se creía que no iba a ganar y ganó, a pesar del terremoto y a pesar de otras circunstancias. Tenía un candidato fuerte enfrente, unido toda la oposición. Sin embargo, ganó Erdogan. Ahora lo que esperamos es que Erdogan aproveche esa victoria en lugar de para fortalecer la parte más populista de su gobierno, más bien para mejorar sus condiciones y sus relaciones con los países europeos. Entre otras cosas, eliminar el veto a Suecia para que pueda entrar en la OTAN. Recuérdese que Turquía pertenece también a la OTAN. El caso de Grecia, también, en Grecia hubo elecciones recientemente, ganó el primer ministro actual del Partido Conservador, de una larga tradición, tiene una ejecutoria bastante buena desde el punto de vista económico y social. Prácticamente más que duplicó el voto de Syriza, que había sido, Tsipras había ganado las elecciones en el 2000, creo que en el 2015, 2016, y ya tenía 4 años de gobernar el actual primer ministro, y volvió a ser realmente electo por una mayoría importante, y seguramente ahora en la segunda etapa, en la segunda ronda, logrará, por el sistema electoral griego, logrará tener la mayoría absoluta en el Congreso, lo cual le permitirá mantenerse 4 años más en el gobierno. Es interesante porque Grecia tuvo un experimento más radical hacia la izquierda al principio, de un movimiento que en algún momento algunos llamaron populismo de izquierda, un poco inspirado en el chavismo venezolano. Sin embargo, hay que reconocer que Tsipras, después de unos meses, un año, por la situación económica que vivía Grecia y la relación necesaria con la Unión Europea, empezó a hacer ajustes y bueno, obviamente se mantuvo dentro de las reglas de la Unión Europea, dentro del euro, y bueno, salió de la crisis, pero con un costo político para él, porque las medidas que le pedía Europa eran básicamente medidas liberales. Y de bajar el gasto excesivo del Estado. Recuérdese que en Grecia llegaron a bajar 20% los salarios del sector público. Aparte de que no subían con la inflación, es que le bajaron 20%. Es verdad que había excesos muy grandes. Pero digamos, hoy Grecia, igual que de distinta manera, pero equivalentemente, como los otros que entraron en crisis en el 2008-2009 y que siguieron en crisis todavía durante muchos años más, volvieron a la sensatez, al equilibrio, y hoy son países que siguen siendo muy endeudados. Grecia compite con Italia entre los países más endeudados del mundo y de Europa en particular, pero digamos que va en la dirección de ir bajando ese problema de endeudamiento y de haber bajado llegaron a tener más de casi el 30% de desempleo, hoy lo tienen muchísimo, muchísimo más bajo y han avanzado significativamente. Bueno, ahí ganó el Partido Conservador, es un líder equilibrado, digamos de centro-derecha, no de derecha extrema, pero tampoco de izquierda ni centro-izquierda, que había sido muy común en los gobiernos anteriores o de la izquierda en el caso de Syriza. En España, para seguir el relato, en España, digamos, en las elecciones de las comunidades autónomas y de las municipalidades, ganó claramente el Partido Popular, un partido, digamos, de tradición social cristiana, popular, del Partido Popular Europeo, que es más o menos entre liberales y social cristianos, ganaron las elecciones, claramente, ganaron buena parte de las comunidades autónomas que estaban en manos del Partido Socialista Obrero Español y ganaron muchas municipalidades, alcaldías. Hay que recordar que en países como España, que son altamente descentralizados, eso tiene un significado mucho más grande que lo que ocurre en nuestro país, es decir, ahí toda la policía, toda la educación, la salud, pasa por la comunidad autónoma o por el municipio. Y por supuesto que eso, o restricciones vinculares, son decisiones de las municipalidades, no son decisiones del gobierno central como en Costa Rica. Y otra característica que tiene es que tiene, igual que los Estados Unidos, tiene mucho más municipalidades por habitante que Costa Rica. Digo, tiene algunas municipalidades, tiene más de 800 municipalidades que son de menos de 1,000 habitantes. Y bueno, funcionan, digamos, son gobiernos locales. Pero también, claro, tiene ciudades inmensas de 4 o 5 millones de habitantes, como el caso de Madrid, y un poco menos en el caso de Barcelona, y más de 1 millón en el caso de Sevilla. Bueno, de manera que esas elecciones son muy importantes. Esa pérdida de las elecciones por parte del Partido Socialista, esa caída y aumento del Partido Popular, llevó al presidente Pedro Sánchez a convocar elecciones para el próximo 23 de julio. Recuérdese que él no podía convocar las elecciones hasta, incluso hasta diciembre, cuando se vencían los 4 años del sistema, pero tiene esa potestad por ser un sistema parlamentario y convoca a elecciones al día siguiente del resultado electoral, y ahora estará por ver quién gana. La preocupación mía en España, y eso es lo que quería conversar con vos, y ocurre en otros países de Europa, es que al polarizarse una sociedad, han obligado a los partidos de centro derecha o de centro izquierda a aliarse con grupos más de izquierda, más radicales de izquierda o más radicales de derecha, y eso no le ayuda a la democracia. En países como Alemania, eso se ha evitado, porque ahí hay como una especie, ni el partido centro-derecha ha negociado con la derecha extrema, ni el partido de centro-izquierda negocia con la izquierda extrema para evitar que el país entre en extremos radicales. De hecho, han gobernado a veces digamos, el Partido Social Cristiano Alemán con el Partido Socialdemócrata ahora en el poder, pero en cualquier caso hoy el Partido Socialdemócrata gobierna con los liberales y con los verdes. Los verdes son un partido ecologista, pero digamos de centro-centro-izquierda, y el Partido Liberal pues sería centro-derecha. Bueno, ahí se ha preferido llegar a acuerdos entre los partidos claramente más democráticos antes de llegar a acuerdos con partidos que no defienden igualmente esos valores, aunque en sus plataformas electorales dicen que creen en todas las cosas que creemos los. Eso es importante, porque si entregamos los gobiernos de centro izquierda o centro derecha a las derechas o a las izquierdas más radicales, lo que tenemos rápidamente es el resultado es que unos 4 años después o 5 o 6 años después vuelve a ganar, por la teoría del péndulo, gana más bien el otro extremo. Entonces los países andarían dando bandazos de extremo a extremo, y eso no es bueno para el desarrollo social, no es bueno para el desarrollo económico, no es bueno para la tranquilidad de las personas. Y es un problema, y con eso quiero terminar esa explicación. Porque en política se dice que hay que huir de la trampa del centro. Es decir, que en la campaña electoral hay que huir del centro, porque a la gente lo que le gusta es la posición más radical, sí o no. De hecho, en las preguntas, algunos medios de comunicación promueven preguntas de sí o no, y sin dejar margen a interpretaciones intermedias o propuestas intermedias, ¿no? Porque no todo es blanco y negro, hay muchos colores en la vida y hay muchas posibles respuestas intermedias. Bueno, cuando uno trata de forzar, incluso el Estado de la Nación estuvo en esa línea, yo no quise jugar esa línea en distintos momentos, tal vez por eso no me fue bien, pero en cualquier caso, esa línea de sí o no, así de casillar en sí o no, sin posibilidad de respuestas intermedias, lleva a la radicalización. Porque entonces las posibilidades de encontrar términos medios, de encontrar acuerdos, se van perdiendo. Bueno, esa es una reflexión. Yo quisiera, pero bueno, ya así como digo que para ganar elecciones es posible que tengan razón los científicos políticos que afirman que hay que huir de la trampa del centro y posicionarse claramente con posiciones más radicales. Mi tesis es que al menos desde el gobierno eso sería la locura y la pérdida de la democracia, porque una vez que un candidato gana o un gobierno gana, gana con una mayoría cada vez menos mayoría, pero mayoría al fin. Pero hey, los últimos dos gobiernos en Costa Rica, el presidente en la primera ronda sacó 21% y el último 16%. Bueno, de manera que no ganan con un mandato popular. Claro, en segunda ronda forzadamente, porque hay que escoger uno u otro, se logran mandatos mucho más contundentes. Pero a la hora de gobernar hay que gobernar para todo el país, no para los que votaron por uno. Hay que votar para los pueblos que no estuvieron de acuerdo, para la gente que no estuvo de acuerdo. Y por eso hay que ir encontrando el centro, el equilibrio. Y las campañas polarizantes nos llevan a perder ese centro. Perdón que me haya explayado de esa manera, porque don Jorge, quisiera más o menos, usted desde Europa, ¿qué percepción tiene sobre esos temas?
No, bueno, me llama un poco la atención la conformación, digamos, que tienen aquí en Estonia. Tienen un presidente de la República, pero el presidente de la República tiene más una función de representación del país a nivel internacional, a nivel de firmas, de tratados internacionales, y es el jefe comandante de las Fuerzas Armadas de Estonia, y es quien propone el nombre del primer ministro, pero es el primer ministro el que es realmente el que lleva el liderazgo del país, es el jefe de gobierno, y el que trabaja directamente con todos los ministros y las ministras de Estado. Otro elemento interesante es que el presidente pues tiene que tener pues la aprobación de dos tercios de la Cámara, ¿verdad?, del Congreso, para poder ser ratificado y ser electo, si no pues se tiene que convocar pues a una nueva elección de la figura del presidente. Y hay fechas que se traslapan. El presidente está 5 años, pero el Congreso está 4. Entonces, hay un traslape de tiempo.
Hay que recordar, ¿verdad?, ahí que las repúblicas parlamentarias, como Estonia y más de la mitad de Europa, fue coger el modelo de la monarquía parlamentaria, donde el rey no manda ni gobierna, simplemente es una figura representativa que une, pero que no toma decisiones de orden político, ni tiene poder en el sentido estricto. Y entonces lo que hicieron es, no queremos que sea un rey, sino que queremos que sea un presidente. Pero el que manda es claramente, o sea, el gobierno está en manos de los primeros ministros.
Es correcto. Sí, y bueno, y el tema, digamos, de este traslape, digamos, de tiempo, ¿verdad?, que le da pues un poco más de tiempo a esa figura del presidente a recibir al nuevo Congreso, ¿verdad? Y después hacer el cambio de primeros ministros o primeras ministras, como es el caso actualmente de Estonia, que tiene una primer ministra, doña Kaja Kallas.
¿Cómo se llama?
Kaja Kallas.
Kaja Kallas. Bueno, aquí le harían todos los memes del mundo, ¿verdad? Por el nombre.
Es correcto. Sí,
lo que quiere, yo soy creyente que en general, no digo que siempre hay excepciones, los sistemas parlamentarios son más estables, a pesar de que caiga el gobierno, pueden ser menos estables los gobiernos, pero mucho más estables en el largo plazo, y mucho más, y al final más democráticos. Pero cuesta entender en nuestro modelo presidencialista, donde el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, que es un modelo tomado de los Estados Unidos, del presidencialismo norteamericano, que tenemos en casi toda la América Latina, pero nos cuesta entender. Hay dos o tres países en América Latina que tienen algunos elementos parlamentarios, Ecuador, Perú, que tienen primeros ministros y que el presidente puede como en Ecuador, hacer la muerte cruzada. Si me van a echar a mí, bueno, echan a todos, vamos a elecciones, yo pierdo el puesto, pero también lo pierden los diputados. Eso hace que los diputados piensen muy bien en estar votando presidentes fácilmente. Entonces, si los votan, puede ser que también los voten a ellos. Al final, el pueblo va a tomar la decisión y vuelve a haber elecciones. Eso es complicado de entender porque en nuestro modelo no existe ese formato. En el caso de Ecuador, yo debo decir que a mí me parece que fue una buena decisión, fue la época de Correa, pero de la constituyente, ese de la muerte cruzada, porque en Ecuador había una tradición de que el parlamento se votaba, es decir, o las calles se votaban a los presidentes electos popularmente. Entonces se dijo, bueno, sí, ok, el Parlamento puede hacerle el impeachment, que es copia que es parte del modelo norteamericano, puede derogar al presidente o quitar al presidente, pero si lo quita, tiene que saber el Parlamento que puede haber elecciones anticipadas y que entonces, si lo quita, también se quitan ellos, pueden ser reelectos los diputados en ese caso, pero pueden perder sus escaños igualmente. Entonces eso evita que pasen excesivamente quitando y poniendo presidentes. Sobre todo porque las elecciones no son claras. Entonces, el presidente no gana el parlamento, hay más diputados de oposición, entonces es muy fácil que una mayoría quiera quitar al presidente sin responsabilidad. En esos países lo que han querido hacer, igual que los sistemas parlamentarios, es si usted quiere quitar al presidente, tiene que no tener una mayoría. Hay elecciones anticipadas. Es decir, también pierden el puesto el primer ministro, pero pierde también el propio parlamento.
Exactamente, que fue bueno, la decisión difícil que tuvo que tomar el presidente Lasso, pero creo que la más sana para el país ante la situación que están viviendo en ese momento.
Sí, porque se crea un desequilibrio, una inestabilidad, y al final los países necesitan cierta estabilidad. Claro que ahora hay la incertidumbre de igual que pasa ahora en España con elecciones anticipadas, donde el presidente elimina las potestades de gobierno, queda como un gobierno de transición, y el Parlamento también tiene que ir a elecciones, entonces todos los diputados también pierden su puesto, a menos que vayan en las listas de los partidos y que ganen esos partidos las mayorías correspondientes. Eso hace que frente a situaciones de discrepancia entre la opinión de la sociedad y el gobierno se pueda resolver la situación y haya una solución digamos, de mayor estabilidad después de ese proceso electoral.
Correcto.
Algunas otras cosas que se te suenan ahí de la parte de ideas que has encontrado en estos viajes que has realizado como ponente y como profesor a Estonia y creo que estuviste en Colombia, contanos un poquito de eso.
Sí, un tema, tal vez aceptar la realidad geográfica en la que se encuentra, digamos, cada país. En el caso propio de Estonia, pues cuentan con periodos muy oscuros, ¿verdad? Con poca luz y de mucho frío. Y realmente ahora en los meses de mayo, junio, julio, inclusive agosto, hay una reactivación a nivel global de actividades y de eventos. Entonces se empiezan pues, a realizar muchísimos eventos internacionales en Estonia. Por ejemplo, se acaba de realizar la Conferencia Internacional de Ciberconflictos, organizada por la OTAN o por la NATO, ¿verdad? Entonces hay pues gente de participantes de todo el mundo. Recordemos pues que la OTAN es esta organización o este tratado del Atlántico Norte, de los países que se encuentran en el Atlántico Norte, que realizan pues una alianza con fines de protección militar entre los diferentes gobiernos. Entonces,
Eso era antes Estados
parte
Unidos,
del foco.
Canadá y la Europa Occidental, frente a lo que antes se llamaba el Pacto de Varsovia. Solo que la OTAN
Es
se fue
correcto.
expandiendo porque más países se fueron occidentalizando, como Estonia, Letonia y Lituania, o como la antigua.
Recientemente Finlandia, que creo que hace un mes firmó con la OTAN también.
Sí, Finlandia era un país que se había declarado neutral, Suecia también, pero vista la invasión rusa a Ucrania, vieron que ser neutral no garantizaba la protección militar y que con solo sus ejércitos pequeños no eran capaces de enfrentar una amenaza. Porque voy a decir algo que puse recientemente en un artículo. Después de la Primera Guerra Mundial, estaba Clemenceau, que era un primer ministro francés, con un líder alemán de la República de Weimar, discutiendo, y entonces el alemán le relativizó las culpas. Dijo, bueno, ¿quién fue culpable? La Primera Guerra Mundial, eso, la historia, ¿qué dirá sobre eso? Unos dirán una cosa, otros dirán otra. Que es muy típico tratar de relativizar, como que nadie tiene culpa. Entonces Clemenceau le contestó una cosa que es muy inteligente. Le dijo, bueno, estoy seguro que podrán decir muchas cosas, pero nunca dirán que Bélgica, que era un país neutral en ese momento, antes de la Primera Guerra Mundial, invadió Alemania, fue Alemania la que invadió Bélgica. Igual, diría ahora, uno podrá relativizar las culpas y tratar de equilibrar culpas, pero la realidad es que históricamente Ucrania no invadió Rusia y Rusia sí invadió Ucrania, que era un país independiente. Que en el pasado hubieran tenido formado parte de un mismo país, sí, es posible. Pero con el argumento de que hay minorías, por ejemplo, Hitler usó el argumento de las minorías alemanas en Polonia o en los Sudetes en Checoslovaquia para justificar sus invasiones, también se puede justificar que hay minorías rusas en Estonia y Lituania y que también en Ucrania y que por tanto entonces tienen derecho a meterse ahí. Eso es como que Nicaragua argumentara que se puede meter a Costa Rica porque aquí hay una minoría nicaragüense que no tiene todas las protecciones que ellos consideran que deben tener. La realidad es que los países existen las fronteras. Puede ser que nos guste el gobierno vecino, pero uno tiene que convivir con ese gobierno vecino. Uno no puede promover, por ejemplo, que Costa Rica invada Nicaragua porque no nos gusta el gobierno de Nicaragua, o porque nos cae mal, o porque habla en contra. Ahora, digo, ese es un tema de respeto a las fronteras establecidas y al derecho internacional que es esencial mantener siempre.
Es correcto. Algo adicional que tal vez he notado, digamos, por lo menos en estos días que he tenido la oportunidad de poder colaborar un poquito con países latinoamericanos y ahora aquí por estas regiones bálticas, es en el tema por lo menos puntual de la seguridad digital, pues un alto interés y una gran necesidad de poder colaborar, de compartir de información, de trabajar más colaborativamente. Creo que ha sido, digamos, como lo que he podido percibir en las diferentes regiones, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, como en esta área báltica. Ese es un llamado a poder empezar a generar pues redes de alianza y a no trabajar de una forma independiente.
Porque el mundo es muy pequeño y en el campo digital las fronteras no existen. Y entonces es casi imposible pretender lograr avances en un país si en los países vecinos se dificulta ese avance o si en los restos de los países ese avance se dificulta. Una parte del éxito también de estos países desde su entrada en la Unión Europea es que al pertenecer a una unión de ser que lo que eran antes 27 países. Eso los llevó a ser más competitivos, a entender y respetar la libre circulación de personas, la libre circulación de capitales, la libre circulación de mercancías y la libre circulación de ideas y de democracia. Esos requisitos que aquí lamentablemente no nos permitieron en Centroamérica avanzar en esa dirección, porque digamos, Centroamérica, cuando se estableció el SICA, el Sistema Central de Integración Centroamericana, en última instancia, ni hubo libre circulación plena de mercancías, lo que había era comercio administrado, convenios de comercio administrado, ni hubo libre circulación de mercancías, ni hubo libre circulación de personas, ni hubo libre circulación, ni una moneda común, ni hubo libre circulación de ideas. De hecho, cuando se estableció, no todas eran democracias y no todos son democracias. En Europa, para formar parte de la Unión Europea, hay que ser democracia. Y si se van de esa línea y si se desvían de esa línea, pueden perder su estatus de miembro de la Unión Europea. Y con todo lo que eso significa.
Jorge. Exactamente. No, nos vemos la próxima semana.
Unas últimas reflexiones de dos minutos ahí desde el otro lado del mundo, allá donde todavía ahora, como decías, es el sol de la medianoche, pero sigue siendo un frío del carajo, 8 grados, y aquí nos estamos asando en Costa Rica. Te salvaste un rato, ¿ah?
Por lo menos sí, por lo menos estoy en un área bastante fresca por el momento. Yo creo que la reflexión final es aprovechando las facilidades que nos da la tecnología y que tenemos con el Internet, que empecemos a buscar ideas, que empecemos a desarrollar nuestra creatividad, buscando pues en Google Maps, en Google Earth, pues en diferentes países, en diferentes áreas, y tratar de investigar un poco qué han venido desarrollando. Y esto pues lo digo tanto para el sector público como para el sector privado, porque nos puede empezar a entender un poco el desarrollo que han tenido, algunos elementos positivos que han venido desarrollando, pues ayudarnos a desarrollar nuestra creatividad para poder hacer nosotros mejores las cosas desde el lugar donde nos encontramos.
Sí, aprendamos de los demás y parémonos en los hombros de gigantes para ver más lejos. Muchísimas gracias, Jorge, que durmas, porque creo que ya son más de las 12 de la noche allá.
Y va a ser la 1 de la mañana.
Bueno, agradecerte de que puedas dormir un rato y un saludo a todos los que nos han seguido por este medio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Finaliza Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad.